también colaboran con la causa, con estos incendios en Australia.
Muy bien, las 9:08, dijimos, pasa el tiempo, ¿no? Y el recuerdo sigue latente. 10 años ya, Alejandro?
Luis Saide, Víctor Sesa, Fernando Solema Cés, Sebastián Rizecki, Nicolás Lebecki, Eugenio Ceró, Mauro Asigalupi, Manuel Leiva. En un país donde los nombres de las víctimas sin sentido o de los héroes populares acompañan al presente, acompañan con una palabra presente, la pérdida de sus vidas, hoy publican los familiares de las víctimas de la tragedia del Paraná un aviso fúnebre a manera de recordatorio. Muchos medios nos hicimos eco. 10 años ya. Dieron que hay hechos como el 11 de septiembre, del que todos recordamos qué estábamos haciendo en ese día. Es una especie de ejercicio terrible en el que te ponen, en el que nos ponen a todos. Hay hechos que nos marcan de tal manera que todos, de alguna manera, recordamos lo que estábamos haciendo ese día. Hace 10 años, el 16 de enero del 2010, comenzaba una historia terrible para los misioneros. Una prueba de aguas abiertas que se lanza desde Encarnación, decenas de nadadores que son conducidos hacia la muerte, las condiciones meteorológicas eran adversas, la cancha que habían marcado no era la adecuada, porque había barcazas sojeras que actuaron literalmente como un embudo, o como si hubieran sacado el tapón de una bañadera y los absorbió a los nadadores, motos de agua que intentaban socorrerlos y kayaks también. Esta mañana decía Emiliano, héroes que en principio eran anónimos y que murieron tratando de evitar que los nadadores cayeran en esa trampa mortal. Unas inmensas barcazas de acero naval que golpeaban a quienes eran literalmente engullidos. Y después la oscuridad. Y después la muerte. Algunos lograron emerger para contar lo que fueron esos incontables segundos o minutos. Y después vino la búsqueda de días, ¿no? La búsqueda de días de los cuerpos. La esperanza que se fue perdiendo con el paso de las horas. Algunas actitudes miserables de quienes fueron a buscar vales de combustible para dar una vuelta con la lancha, simular que eran parte del operativo y guardarlas de nuevo con el tanque lleno. Y después los responsables, un oficial de prefectura y los prefecturianos que literalmente se mantenían lejos del lugar donde tenían que rescatar. Un organizador recordado por su apodo Tyson, que también fue responsabilizado ante la justicia. Rodrigo Asigalupi fue el abogado de los, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de la tragedia del Paraná, y era primo de Mauro, un héroe. Mauro sí, que la peleó hasta el final tratando de salvar a muchas víctimas. ¿Qué estabas haciendo, Rodrigo, el 16 de enero de 2010? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día. Bueno, la verdad que es un día difícil para toda la familia y ya desde ayer estamos un poco rezando y también rememorando esos momentos, porque como hemos dicho recién, estábamos, nadie se olvida del lugar donde estaba ese día y lo que estaba pasando. Yo estaba de vacaciones, estaba a 900 kilómetros y cuando empezamos a escuchar, cuando me llaman por teléfono, que de casualidad tenía el teléfono en la mano, mis familiares no sabían explicarme qué estaba pasando, pero sí, pero lo concreto era que Mauro no aparecía y que algo había pasado en el río. Un poco accediendo a internet pude ver lo que algunas cosas que empezaban a publicar los medios y subí a mi auto y me fui a Posadas, volví a la mayor velocidad que pude y a las 2 de la mañana estaba en el puerto y ahí pude advertir lo que y tomar conocimiento de lo que había pasado en un puerto que estaba inundado, estaba con 40 centímetros de agua y que yo decía, yo veía que era todo algo parecido a, yo me imaginaba si a poco había pasado lo de Haití, acá estábamos en Haití, parecía que era realmente una tragedia que superaba cualquier imaginación, cualquier cosa que uno pudiera adelantarse cuando comencé a tomar conciencia de lo que había pasado. Y bueno, eso fue lo que para mí fue, o sea, fue todo una gran pesadilla que creo que lo fue para todos. que todavía uno no deja de sorprenderse los momentos vividos y no puede imaginarse lo que vivieron las personas que estuvieron en el medio de esa locura, ¿no? Esa locura que fue el que lo relataste, ¿no?
Frente a los grandes veteranos, desde grandes veteranos del río, como el profe Seró, hasta Benjamines, como el chiquito Solé Macé, que recordame, creo que tenía 12 años, ¿no? Era más pequeño de todos.
El profesor Sai de Reconquista, una persona súper experimentada, entrenador, sí, que fue el que estuvo soportando el embate de, por un lado, las barcazas, y por otro, digamos, estaba en el medio del embudo tratando de evitar que sean absorbidas sus hijas, sus nadadores, los palistas que iban llegando, porque mucha gente dice, pero ¿cómo llegaron hasta ahí?
Sí. Y los kayaks que se partían como si fueran de papel, y las motos de agua, sí, también, que eran, que no el motor no tenía fuerza para sacarlos una vez que comenzaba la succión, ¿no?
Sí, en el medio de una cantidad de brazos, piernas que pujaban por tratar de sobrevivir, de no ser engullido con las barcazas. Esa situación es inimaginable, y las personas que lo vivieron realmente, que han sufrido trastorno y que sobrevivieron el evento, o sea, han quedado realmente muy afectadas por eso.
¿Sabés que me quedó grabado? Yo hablé con algunos sobrevivientes, Rodrigo, vos sabés que nosotros seguimos muy de cerca esta tragedia desde el mismo día que se produjo, estábamos acá al aire, o estuvimos al aire pocas horas después. Me quedó una imagen grabada. La profunda oscuridad. Primero el golpe seco contra el acero de las barcazas. Después cuando eras succionado hacia abajo, y la profunda oscuridad. Una paz terrible, entremezclada también por ahí con los intentos para ver dónde se podía otear luz para nadar hacia allí y tratar de escapar. Algunos pudieron hacerlo. Otros quizás llegaron inconscientes ya cuando sus cabezas golpearon contra el casco de las barcazas, quizás estaban inconscientes, aturdidos, ya eran incapaces de reaccionar, ¿no?
Sí.
Y en la desesperación poder tomar aire para mantenerte.
Sí, encontrarse.
Y para que la gente se imagine y tome dimensión, es como si alguien es sumergido por debajo de una cancha de fútbol y tiene que salir, y tiene que nadar 100 metros por lo menos hacia adelante, o sin, más de 50, 60 metros hacia el costado, sin saber bien hacia dónde está yendo, porque en la oscuridad no se veía nada.
Sin aire, porque es un momento de desesperación que a lo mejor no te deja tomar en medio de tanta adrenalina una última bocanada, ¿no?
No, hay muy pocos lo pudieron hacer. Hay un testigo que en el juicio relató esta situación, que logró tomar aire, pero que después entró en desesperación porque no llegaba al final y no veía la luz, y golpeaba, buceaba, pero no llegaba nunca, y cada vez que salía golpeaba contra el piso de la barcaza, contra el fondo de la barcaza. Fue realmente desesperante para todos, y de milagro no falleció más gente. De milagro no murió más gente, porque yo calculo que pasaron más de 20 personas por debajo de la barcaza.
Rodrigo, buen día. Leonel te saluda. El caso de Mauro es especial. Él no estaba compitiendo. De hecho, creo que había hecho, no sé si una promesa, pero había firmado a su familia que no iba a tirarse al agua siquiera. Y ante la desesperación y ante la situación, tuvo que hacerlo, ¿no? Había sido padre cerca de ese momento. Sí. ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo le explican al hijo, la hija, que su padre terminó de esa manera, que fue andás a ver cuánta gente sacó de esa situación antes de caer él bajo de la barcaza?
¿Estás, Rodrigo? Parece que se perdió la comunicación. ¿Nos escuchás, Rodrigo?
No.
Bueno, en algún momento yo hablé incluso con los padres de Mauro Bacigalupi. Lo que decís es cierto, acababa de ser padre. Desde que ese niñito tuvo comprensión, los abuelos, y creo que la madre, le fueron contando lo que había ocurrido con el padre. Le fueron contando esa historia. Mauro era un amante desesperado, desenfadado por el río. Era su gran amor. Rodrigo, yo no sé si llegaste a escuchar lo que te preguntaba Emiliano recién antes que se...
No, No, se cortó, se entrecortó la comunicación.
Sí, ¿Cuántos años tiene el hijo de Rodrigo ahora?
El hijo de Mauro.
No, perdón, de Mauro.
El hijo de Mauro nació en el 2009 y acaba, en el 2019, acaba de cumplir 10 años. O sea, el hijo de Mauro, Santiago, tenía un mes y poquito cuando Mauro fallece.
Claro, él había... Buen día, Rodrigo, te saludo de nuevo. Emiliano Andreoli te saluda. Había, no sé si prometido o había hablado con sus familiares, con su padre y con su esposa de no meterse al río. Él no iba a participar.
Sí. No iba a participar. Mauro, lo único que... Porque era así Mauro. Era una persona muy solidaria. Y lo que notó es que el organizador, el chico Tyson, estaba absolutamente perdido. Y a lo que él se comprometió fue ayudarlo a instalar unas boyas para la llegada ahí en el club del Instituto del Seguro, que hay que recordar también que la costa estaba toda modificada porque había habido una gran creciente en esos días. O sea, ese mes de enero habían habido lluvias, sobre todo al norte, y el río había crecido en volumen y había subido a una altura muy importante y había afectado toda la costa. Entonces lo que se comprometió Mauro para ir a las 6 de la mañana al Club del Seguro fue para eso, para instalar unas boyas y armarle o ayudarle a armar a Tyson la llegada de la prueba, como para que sea visible. El tema de la llegada no es un tema menor para una prueba de natación, porque los nadadores tienen muy poca visibilidad. Por tanto, hay que instalar boyas o banderas para que los nadadores sepan dónde tienen que tocar, dónde tienen que llegar.
Hubo nadadores, a propósito que lo decís, que llegaron hasta el instituto, hasta el Club Instituto del Seguro, y ahí se enteraron de lo que había pasado con el pelotón, con el infortunado pelotón que se topó con las barcazas, ¿no?
Sí. Le voy a dar un detalle que para mí eso fue sorprendente en la investigación que se hizo en la justicia. El barco más grande de la prefectura iba con los nadadores de élite. O sea, los que, entre comillas, menos necesitaban de apoyo logístico, estaban con la embarcación más grande. Esa embarcación, de haber estado en el lugar cercano a las barcazas, hubiera posibilitado salvar mucho más vidas de lo que se hizo con las pequeñas embarcaciones que se quedaron atrás. Que es la lancha Pacú. La lancha Pacú tenía potencia suficiente para ponerse al lado de las barcazas y rescatar a los nadadores. No, esa lancha se había ido con los nadadores de Liz, por lo tanto, se mantuvo adelante y hasta que llegó ya la tragedia había ocurrido y terminado. Y al revés, lo que quedó para los nadadores menos preparados fue una moto esquí de la prefectura que no había salido porque tenía un problema eléctrico, un problema mecánico, y que recién salió cuando la tragedia ya se desencadenó. O sea, que llegó tarde y la única embarcación que estaba tratando de rescatar tenía muy poca capacidad de rescate y además no estaban preparados los prefectos. No tenía lugar ni siquiera para meter gente.
Para subir a alguien.
Así que, hablo de estos nadadores que obviamente no supieron lo que estaba pasando, eran 5 o 6, o pongamos como muchos 10 nadadores que iban adelante, que pasaron cerca de las barcazas,
sí,
pero que tuvieron brazadas y patadas suficientes para salir del canal, porque el canal estaba en ese momento pasando pegado a las barcazas. Entonces,
Cuando se produjo hace algunos días el episodio de Necochea, de Aguas Abiertas, ¿alguno nos trajo a la memoria? Claro, hay un solo nadador desaparecido, pero ¿alguno nos trajo a la memoria lo que había ocurrido? Porque se reproducían muchas de las condiciones con la tragedia del Paraná. Claro, faltaban las barcazas, pero el río y el mar después estaban picados, las embarcaciones de apoyo no estaban en condiciones. ¿Te enteraste? ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente?
Lo primero que me vino a la mente fue, ya desde la época de la tragedia, la primera conclusión que se sacó fue que una piragua o un kayak no es una embarcación de apoyo real para el nadador que sufre algún evento, algún problema de salud. Por lo tanto, no sirve para rescatar a la persona. La segunda, ¿por qué razón se le... O sea, obviamente que el control en una prueba de ese tipo es difícil y es costoso, pero los controles tienen que estar. Un nadador no puede quedarse sin un guía en una prueba de aguas abiertas. El nadador no ve hacia dónde va, ¿no? No se ve, menos en el mar, donde el oleaje impide la visión. Entonces, que el nadador pueda continuar, que lo hayan dejado continuar, o que el que lo acompañaba dijera, mira, se me rompió el remo y él siguió, eso es para mí, a esta altura del partido, después de la experiencia de la tragedia de Paraná, que tuvo un impacto mundial, porque fue utilizada luego para generar mayor exigencia de seguridad, esto vuelve a ocurrir, que la embarcación que acompaña al nadador sea un kayak, que no haya otra embarcación grande, de porte,
con potencia y con motor de apoyo, ¿no?
Para apoyar al kayakista y al nadador que se quedaron que tuvieron un problema. Bueno, eso es volver otra vez 10 o 20 años atrás y decir, bueno, no va a pasar nada.
Y volver a repetir los errores
nada, o como escuché de algunos que decían, no, si yo tomé mucha agua y nunca me pasó nada. Digo, no, esto no es así.
Sí,
pero bueno,
no,
ahí nos damos cuenta de la negligencia de la gente, de la falta de capacitación, de la falta de control de las autoridades y de la ausencia de un Estado que estuvo ausente en el 2010 y sigue ausente.
Y que sigue estando ausente todavía hoy y se nota permanentemente. Rodrigo, gracias por este contacto. Gracias por... No sé si por revivir con nosotros todo esto, sino por mantener viva la memoria de quienes perecieron en el Paraná. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, a todos los medios, especialmente a ustedes, Alejandro, porque esto no debe olvidarse, pero no por una cuestión de nosotros, de los familiares, es porque muestra y exige a nuestras autoridades que deben estar a la altura de las circunstancias, porque si no, se cobran vidas y vidas tan valiosas como las que perdimos en ese 16 de enero del 2010.
Un abrazo, hasta luego. Rodrigo Vallegalupi hablando con nosotros, recordando la tragedia del Paraná, que todavía nos duele, ¿eh?
Por eso está bueno recordarlo.
Llama la atención 10 años después, no sé ustedes, pero a mí particularmente, te veo a vos, ¿cómo nos duele todavía hablar de esa herida que nos quedó?
Una prueba mal parida. El show de los impactos, de lunes a viernes, acá, en La Show.